Acaban de cenar las señales horarias de las 8 de la tarde. Comienza El Enfoque. Esto es Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Estas 4 horas de radio que hacemos el equipo de este programa del Enfoque y la redacción de informativos de Onda Madrid, junto con Victoria Lafora, Isaac Vasco y Luis Izquierdo, que van a escuchar en tertulia a partir de las 10, pero antes, en nuestro foco a la economía, Carlos Sánchez y Susana Burgos. En fin, sale uno a la calle con un micrófono y ustedes pueden imaginar lo que se puede uno encontrar. Ese ejercicio que tanto nos gusta a los periodistas de salir con un micrófono, hacer reporterismo por la calle e intentar hablar con ustedes y preguntarles qué es lo que piensan, pues ya digo, más o menos sabe uno lo que se va a encontrar en este momento, más allá de lo que se pueda votar a la izquierda, a la derecha, a la extrema izquierda, al extremo centro o abstenerse. Es que me da igual, es que da igual porque hay un sentimiento bastante generalizado de ofuscación y de cabreo. Ya digo, entra uno a un bar, a un mercado, sube al metro y pregunta a un paisano: oiga, ¿usted cómo ve todo esto del confinamiento de Madrid y la guerra entre Sánchez y Ayuso?
Que es una vergüenza, joder, que se pongan de acuerdo en una pandemia, o los ponemos todos de acuerdo o nos vamos todos a tomar por culo, si es que es así.
No hay muchas palabras para definir el comportamiento de los dirigentes políticos en este momento, como no sea la de ensimismamiento entre sus ideas, su forma de entender la política, su forma por extensión de entender también la economía, porque todo lo que está pasando y lo que va a pasar va a tener consecuencias no solamente políticas, también tiene consecuencias imprevisibles económicas, porque no es cerrar Madrid. El cierre económico de Madrid tiene una incidencia directa, directísima, en el cierre económico de buena parte de España, que vive de lo que entra y sale de Madrid. Podríamos hablar, si quieren ustedes, de lo que está pasando de espectáculo, pero se queda corto y deja mal a los verdaderos espectáculos que nos ofrecen, los poquitos que nos ofrecen ahora, entretenimiento y ocio. Y podríamos calificar lo que sucede de sin razón, pero es seguro que aquellos que no la tienen gastan más bondad y generosidad que estos de quienes les hablo. Y podría decirles también que la política es así y que los políticos son todos iguales, pero me niego a creer que este mal sea para siempre y que la política no sea alguna vez una actividad digna a la que nuestros hijos se puedan dedicar sin que nos dé un síncope a los padres.
Es una vergüenza, joder, que se pongan de acuerdo en una pandemia, o los ponemos todos de acuerdo o nos vamos todos a tomar por culo, si es que es así.
Y podríamos calificar lo que estamos viendo con muchas palabras y quizá todas ellas imperfectas se queden cortas y sin sentido. Es lo cierto, que da igual que sean de izquierda o de derechas, como les decía, de extrema izquierda o de extrema derecha, comunistas o fascistas, herederos de la pasionaria o de Calvo Sotelo, que han salido a relucir ayer miércoles, en el Congreso de los Diputados. Tantos años después, y la pasionaria y Calvo Sotelo en el guión de nuestras señorías. Da igual. Mientras las gentes se contagian, mientras ingresan en las UCIs y algunos se mueren, ellos siguen a lo suyo. ¿Y qué es lo suyo? Pues eso, lo suyo. Lo de ellos y nada más que lo de ellos. Hay momentos, y este es uno de ellos, que los ciudadanos deberíamos guardar muy bien en nuestro disco duro de la memoria, en ese espacio del recuerdo del cerebro que se actualiza esos días sombríos en los que somos llamados a introducir una papeleta en la urna. Esos días en los que uno vuelve a creer en todo aquello que no existe, ni existirá, pero que no quiere ver, pero que no quiere aceptar. Ayuso, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, va a acatar la orden de sanidad e irá a los tribunales. Madrid no está en rebeldía. Las declaraciones de la presidenta se producen después de que su consejero de Sanidad explicara ayer que la orden anunciada por ella no se aprobó por consenso y no tiene validez jurídica.
Esta comunidad no está en rebeldía, este gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Ahora, eso sí, iremos a los tribunales nuevamente, como hicimos con el pase de fase, para defender los intereses legítimos de los madrileños y que las medidas se ajusten a la normativa, a la realidad, que sean objetivas y justas.
Y como Madrid, tremendo enfado también en Andalucía, y en Cataluña. Lo que han de saber es que el gobierno ha impuesto restricciones a la movilidad en las ciudades de más de 100.000 habitantes que superen determinados umbrales de control de la pandemia, incidencia de 500 casos por cada 100.000 habitantes, 10% de PCRs positivos y las UCI saturadas. Así que junto con Madrid, Parla, Fuenlabrada, Alcobendas, Torrejón de Ardoz, Getafe, Alcorcón, Leganés, Móstoles y Alcalá de Henares alcanzan estos datos, por lo que las restricciones van a entrar en vigor en 48 horas, es decir, a medianoche de mañana viernes. El aeropuerto y las estaciones de tren de estas localidades se convierten pues en un punto de riesgo, ya que por estos lugares de tránsito entran y salen miles de personas cada día. Y no todos los viajes serán imprescindibles. Por ello, se va a incrementar los controles para evitar la movilidad sin motivo justificado, según fuentes de la Administración, aunque los ministerios implicados reconocen que falta por cerrar el operativo de actuación concreto para estos casos. Lo que está claro es que ya podemos hablar del fracaso de la llamada cogobernanza. Madrid y su comunidad es el único territorio castigado, y lo digo entre comillas, castigado por las medidas impuestas por Sanidad, que si bien el gobierno tiene base legal para decretarlas, no es menos cierto que lo mejor hubiera sido un estado de alarma parcial.
Solo es aplicable a una comunidad. Por eso digo que entiendo perfectamente la desconfianza de los madrileños, entiendo perfectamente que se sientan desorientados y, si se me permite, cabreados por lo que está pasando en los últimos 10 días, pero que les tengo que decir que tenemos que actuar y tienen que actuar con la misma serenidad, la misma responsabilidad, la misma firmeza con la que nos han hecho estos meses.
El caos y el desconcierto se han apoderado de la gestión del coronavirus en España, que registra las peores cifras de contagio de toda Europa desde hace semanas. El gobierno y las autonomías han sido incapaces de aclarar quién decide qué a partir de ahora. Madrid se ha declarado insumisa, aunque cumplirá con lo que dispone Sanidad ante las nuevas restricciones del Ministerio. Y en medio de este enorme desconcierto, millones de ciudadanos no saben si podrán salir de sus municipios o abrir sus negocios mañana y bajo qué condiciones.
Es una vergüenza, joder, que se pongan de acuerdo en una pandemia, o los ponemos todos de acuerdo, no vamos todos a tomar por culo, si es que es así.
Es que no se puede decir más claro, es que es así, efectivamente, señor. Pues buena muestra del cabreo, como dice el alcalde y este ciudadano que acaban de escuchar, que tienen los vecinos de Madrid, es la protesta que a esta hora tiene lugar en Puente de Vallecas. Se concentran a esta hora cerca de la Asamblea de Madrid. Hasta allí nos vamos, Luis Mínguez. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes. Entre 2 y 3 centenares de personas han participado en esta concentración de los colectivos vecinales de Vallecas, una de las 40 que han tenido lugar ante otros tantos centros de salud de las zonas confinadas. Una protesta cuyo leitmotiv era la protesta contra los confinamientos selectivos, pero que no se ha desconvocado porque también piden el reforzamiento de la sanidad pública. Ayuso dimisión o la lucha está en la calle y no en el Parlamento han sido algunos de los eslóganes más coreados en esta protesta, en esta movilización que esta vez está siendo pacífica. Recordamos que el pasado jueves la concentración se desplazó hacia el exterior de la sede de la Asamblea de Madrid, donde hubo cargas policiales debido a que algunos exaltados trataron de romper el cordón policial establecido fuera del Parlamento regional.
Luis Mínguez, con la asistencia técnica de Quique García Nuño. Hay otros temas de la actualidad que enseguida repasamos, pero hoy la previsión del tiempo adquiere noticia con mayúsculas. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Sí, porque estamos ante el primer temporal del otoño. Una ciclogénesis explosiva está gestando ahora mismo una borrasca en el norte, en la zona del Cantábrico, y eso va a dejar mañana en la cornisa cantábrica olas de hasta 10 metros, rachas de viento superiores a los 120 kilómetros por hora, y a nosotros en la comunidad también nos llegarán sus efectos en forma de un frente que nos va a dejar precipitaciones, sobre todo intensas por la mañana, rachas de viento muy fuertes que podrían superar los 100 kilómetros por hora en zonas altas de la sierra, aviso naranja activado en toda la comunidad y un descenso de temperaturas significativo. Sobre todo notaremos el frío de cara a la tarde-noche. Decimos que vamos a tener a lo mejor 8 grados menos de los de hoy. Es decir, mañana el panorama meteorológico se torna muy inestable.
Pues repasamos ya las claves de este jueves con José Gilgado y Beatriz Marín. ¿Cuáles son los datos del coronavirus en España?
Siguen cifras muy altas. Hoy suman 9.400 casos más, con 187 muertos. Una vez más, lo peor está en Madrid, donde, según el Ministerio, crece la ocupación de las camas hospitalarias. En las UCI están al 42% y en planta al 23%. Fernando Simón no quiere señalar a nadie, pero acaba señalando.
Me ha acusado de señalar a la Comunidad de Madrid y siento tener que hacer esto, pero lo cierto es que ahora mismo la Comunidad de Madrid representa más del 35% de los casos que se notifican en toda España.
Madrid también aporta datos, pero para decir que los indicadores mejoran.
Sí, lo ha hecho el consejero de Sanidad en la Asamblea de Madrid. No dice que la evolución sea buena, pero sí ve signos de mejoría. Hay menos contagios y menos impacto, dice, en la mitad de las áreas sanitarias.
Primeros resultados ya indican una ligera mejoría. De las 45 zonas, 29 ya presentan un descenso de incidencia acumulada. Y también con ello hay más progresos. Se comienza a reducir el número de contagios.
La delegación del Gobierno se prepara para reforzar la seguridad.
Para empezar, va a destinar 700 policías y guardias civiles al cumplimiento de las medidas. Se lo ha pedido la Puerta de Sol a delegación de Gobierno y ya van a empezar a patrullar mañana. En los ayuntamientos, la policía municipal podría vigilar el cumplimiento efectivo de las cuarentenas.
Una imagen del día, la que ha sumado al rey Felipe con dos expresidentes.
Mariano Rajoy y Felipe González, que le han flanqueado en la fotografía. Felipe VI ha intervenido en el foro atlántico de La Toja, donde ha reivindicado, y esto en estos momentos tiene un valor, los pactos que nos han hecho una democracia plena.
Me refiero a valores que son de alcance universal, pero que se plasmaron por primera vez en Europa y en América en las constituciones. Auténticos pactos entre ciudadanos.
Rodrigo Rato puede salir de prisión esta misma noche.
Cumple condena por el caso de las tarjetas Black y el juez de vigilancia penitenciaria ha decidido dejarle en libertad con una pulsera telemática que va a dar cuenta de su posición a cada minuto. Rato, de 71 años, tiene pendiente otra causa judicial, en este caso por supuestos delitos relacionados con su patrimonio.
A partir de las 9:30 de la noche ponemos el enfoque de la economía hoy con Carlos Sánchez y Susana Burgos y Javier Mar Domingo. Javier.
Y lo ponemos también en esas medidas, Félix, esas restricciones en Madrid porque tienen su eco y mucho en la economía. Los empresarios advierten. CEIM estima que costará a la comunidad unos 600 millones de euros semanales, una caída del Producto Interior Bruto del 15% y un severo golpe para el mercado laboral.
Dinamitará miles de empleos en nuestra región. Nosotros queremos destacar que las empresas se ha demostrado que son los espacios más seguros y rechazamos la intención del ministro de Sanidad de cerrar la actividad en las empresas.
Es lo que piensa Miguel Garrido, presidente de los empresarios madrileños. Más cosas, mensaje de Pedro Sánchez desde Bruselas. Es urgente que se apruebe cuanto antes el plan de recuperación para empezar a funcionar con vistas al año que viene.
Vamos a hablar del plan de recuperación. En este momento lo que me gustaría es instar al Parlamento Europeo a que podamos aprobar cuanto antes el marco financiero plurianual y también el plan de recuperación en el Parlamento Europeo, porque eso implicará el que podamos poner en marcha todo este plan a lo largo del próximo año con todas las garantías y con el tiempo debido.
Hablaremos de esto, de la lista de morosos de Hacienda que se ha publicado hoy. Hay nombres muy interesantes y muy conocidos. Te doy una pista, Félix, alguno juega al fútbol. Y la bolsa, que hoy además cierra subiendo ligeramente, lo hace un 0,2% y mantiene los 6.700 puntos.
Alguno juega al fútbol y alguna tiene dos Goyas en sus vitrinas, por cierto. Vamos ya con lo que es el adelanto de Madrid al tanto, los deportes. José Luis Poblador, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? El sorteo de la Champions ha aparcado lo que ha ocurrido en la última jornada de Liga para los nuestros, que acabó con el Getafe líder y con el Atlético de Madrid y el Real Madrid con dudas después de los partidos que empataron los rojiblancos y ganaron los madridistas. El sorteo de la Champions que ha dejado al Atlético de Madrid enclavado en el grupo A ante el Bayern de Múnich, el Salzburgo austriaco y el Lokomotiv de Moscú. El Real Madrid estará en el grupo B junto con el Shakhtar Donetsk, el Inter de Milán y el Borussia de Mönchengladbach. El Sevilla ha quedado encuadrado con el Chelsea, Krasnodar ruso y Rennes francés, mientras que el grupo G traerá un nuevo enfrentamiento entre Cristiano y Messi, porque el Fútbol Club Barcelona, la Juve, el Dinamo de Kiev y el Ferencváros completarán ese grupo. A partir de las 9, el análisis de todo lo que está ocurriendo en la actualidad deportiva.
Y las carreteras, ¿cómo están? Vamos ya a la Dirección General de Tráfico. Marina Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora ya únicamente quedan complicaciones de salida de Madrid en la A3 a su paso por Santa Eugenia y también en esa misma A3 en Rivas. En el resto de vías, afortunadamente, se circula con normalidad.
Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid no está en rebeldía. Con estas palabras, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha querido dejar claro que va a cumplir la orden ministerial que impone el cierre de la capital y de 9 localidades de la región. Y como no hay miel sin hiel, aquí viene el pero. Ayuso va a llevar la medida a los tribunales, al Tribunal Supremo, informa Begoña Alarcón.
Madrid no está en rebeldía, cumplirá la orden, pero también la recurrirá en los tribunales para defender los intereses de los madrileños. Dice Isabel Díaz Ayuso que acordaron diálogo y consenso entre las dos administraciones y se han encontrado con una orden impuesta de manera unilateral.
Este gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Ahora, eso sí, iremos a los tribunales nuevamente, como hicimos con el pase de fase, y que las medidas se ajusten a la normativa, a la realidad, que sean objetivas y justas. Un criterio que, como hemos visto, de manera alegal ahora ya está publicada en el BOE.
Cumplirán y recurrirán, pero también tienen que publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad las nuevas restricciones y los municipios a los que afecta. En principio disponen de un plazo máximo de 48 horas, el tiempo que les da el Gobierno central. Pero además, según fuentes de la Comunidad, esa orden tendría que ser ratificada después por un juez.
En fin, publicada hoy en el BOE, esta orden ministerial entrará en vigor en 48 horas, es decir, en la noche ya del viernes al sábado, a las 0 horas de mañana viernes. La Abogacía del Estado confirma que es de obligado cumplimiento, pero como les acabamos de contar, los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid están preparando un recurso ante la Audiencia Nacional para pararla. El documento, de manera previsible, irá acompañado de una solicitud de medidas cautelarísimas, es decir, se pedirá que no se aplique la orden hasta que se pronuncie el tribunal. Un particular, un abogado, ya ha presentado un recurso, por cierto, en el que reclama la suspensión inmediata de la orden de Salvador Illa. No son pocos los expertos en derecho que manifiestan claramente que lo suyo hubiera sido un real decreto, uno más de los muchos que está haciendo el gobierno del mes de enero, del Consejo de Ministros, declarando el estado de alarma parcial de Madrid y de parte de los municipios señalados en la comunidad autónoma, y que eso sería de más garantías jurídicas, pero no ha sido así. Las prisas, la verdad, son las que son, y se ha optado por una orden ministerial publicada con gran prontitud en el Boletín Oficial del Estado en el día de ayer. Se pronuncia o no a tiempo los tribunales, el caso es que las restricciones son las que son. Se tendrán que aplicar en Madrid capital y en 9 municipios de la región, entre ellos Alcobendas, Alcalá de Henares o Getafe. Elena Rivas nos recuerda lo que está prohibido y lo que no.
En las 10 ciudades confinadas, todos los establecimientos comerciales tendrán que limitar su aforo al 50% y cerrar a las 10 de la noche. Tiendas, academias, gimnasios o bares, que además no podrán servir nada en la barra. Solo los restaurantes podrán estar abiertos hasta las 11, pero las mesas de un máximo de 6 sillas. Igual que haciendo deporte juntas, solo puede haber 6 personas. Se hace una excepción en los velatorios, donde se podrán reunir 10 personas y hasta 15 al aire libre. La buena noticia es que todos los parques estarán abiertos y los parques infantiles volverán a abrir según el Ministerio. Las mayores restricciones son de movimiento. No se podrá entrar ni salir de estas 10 ciudades salvo para ir a trabajar, a estudiar, a cuidar a personas dependientes o a hacer gestiones. Pero dentro de ellas el movimiento no está restringido. Solo recomiendan evitar desplazamientos innecesarios.
8 de la tarde y 18 minutos, la Comunidad de Madrid registra 4.342 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas y 50 fallecidos. El director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, acaba de reconocer que la situación no es buena en la región y, por lo tanto, apoya poner en marcha las medidas de las que les estamos hablando. Informa Julio César Cobos.
Fernando Simón ha sido contundente con la situación en Madrid. En España la situación no es buena, están en ascenso los contagios en 8 regiones, pero en nuestra ciudad Simón aboga incluso por medidas más duras.
Creo que las medidas que se están tomando en Madrid son medidas potentes, son medidas que tienen que tener su impacto, pero también considero que dada la situación de la transmisión en esta comunidad, se tienen que incrementar de alguna manera, tanto territorialmente como en algunos casos el tipo de medidas que se están tomando.
La situación sigue siendo acuciante en los hospitales madrileños. Simón ha señalado que un 23% de las camas convencionales en los centros hospitalarios los ocupan enfermos de coronavirus. Sin embargo, ha dado una buena noticia: la respuesta de los colegios y los estudiantes a los contagios.
A los estudiantes, a los alumnos, a los niños, a los adolescentes, porque hasta ahora Es cierto que todavía han pasado poco tiempo, todavía tenemos que esperar a ver qué sucede en las próximas semanas, pero hasta ahora el impacto de la vuelta al colegio está siendo muy limitado.
El responsable de alertas sanitarias ha señalado que los madrileños vamos a tener un confinamiento perimetral, que eso supone cierta libertad de movimientos, no frenar la economía y no es un estado de alarma. Lo ha hecho ya en otras ocasiones, pero Fernando Simón sigue animando a una vacunación masiva contra la gripe. En otros países ha dado buenos resultados para adelantarse a la otra pandemia.
Bueno, sepan que además estas nuevas disposiciones que afectan muy directamente a Madrid y su comunidad también van a restringir la movilidad y van a incrementar los controles. Va a ser mucho más pesado viajar en aeropuertos, en estaciones de tren y en el AVE. Eso desde luego va a ser sitios donde el control policial va a ser exhaustivo. Sin embargo, les hablo del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Ha visto mejoras en 29 de las 45 zonas básicas de salud en las que ya se aplican restricciones.
Primeros resultados ya indican una ligera mejoría. De las 45 zonas, 29 ya presentan un descenso de incidencia acumulada y también con ello hay más progresos. Se comienza a reducir el número de contagios. La semana pasada hubo más de 28.000 y esta 22.000. También se ha reducido un 55% el crecimiento total de los ingresados por COVID en los hospitales madrileños.
Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid. En unos instantes nos vamos a Vallecas, a la Asamblea Regional Madrileña, porque hasta allí naturalmente han llegado los ecos de estas disposiciones, de esta orden ministerial de Sanidad publicada ya en el Boletín Oficial del Estado.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Escuchad.
Como todo, mirad los coches cómo van.
Las calles vacías. Todo cerrado.
Y bueno, estamos con un poquito miedo.
Sentir.
Habrá geles hidroalcohólicos, limpieza específica.
Pero priman la desconfianza política y el miedo.
En Holanda se aplicarán las mismas medidas.
Vivir.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para acercarte a lo que más te importa. Información, análisis y entrevistas para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo y todo el equipo de Buenos Días Madrid te espera para que escuches, sientas y vivas la radio que mejor te informa.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
A pesar de ser el típico cubo de fregar de plástico, sabía que llegaría muy lejos. Y mírale ahora, desfilando en las mejores pasarelas del mundo. De plástico de toda la vida a jersey de Pret-a-Porter.
Reutilizar tiene mucho futuro. El mismo que permite a todos nuestros residuos tener una segunda vida. Participa en la economía circular e impulsa un nuevo modelo sostenible. Comunidad de Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Tenemos un mensaje importante que darte.
El próximo día 7 de octubre se va a producir un nuevo apagón digital. Esto quiere decir que si no adapta su antena dejará de ver los canales de televisión. Por eso es muy importante que resintonice ya los canales y en caso de no recibirlos llame a su antenista. Toda la información la tiene en televisiondigital.es.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 de la tarde y 23 minutos, les decía que íbamos a Vallecas, seguimos en clave regional, volvemos a la Asamblea de Madrid. Los grupos de la oposición, José Frutos, ¿cómo están valorando la actitud, la disposición del Gobierno regional en este momento?
El socialista Ángel Gabilondo reclamaba a la presidenta compromiso para la gestión y ejecución de lo establecido en la orden del Gobierno de España.
Basta de aspavientos de ida y vuelta. Su gobierno pidió apoyo
y tras la reunión del grupo COVID-19 mostró su acuerdo en las vísperas, pues cumpla como es su obligación la orden ministerial.
Términos similares los empleados por Más Madrid y Unidas Podemos resaltaban además lo injusto e ineficaz de las restricciones establecidas por el gobierno regional, además de la negligencia de Ayuso, Pablo Perpiña y Saserra.
Le recomendaba la serie Chernóbil porque describe una negligencia, insisto, lentitud y burocracia en la toma de decisiones, censura, negación de los hechos, descrédito a los científicos.
Lo dice el Financial Times, que dice que tanto usted como el señor Aguado son el hazmerreír de todo el mundo. Pero mire, el problema no es ese. El problema es que usted está poniendo en riesgo no solamente a los madrileños, no solamente la vida de los madrileños, sino a todo el país.
Y Rocío Monasterio de Vox pedía a Ayuso un plan propio de contingencia.
Tenemos un tercio de las pymes que van a quebrar. Y ustedes están dedicados aquí a juegos de niños, tomando como rehenes a los madrileños.
Y hablaba de crisis del sistema autonómico.
8 de la tarde y 26 minutos, ya que estamos en Vallecas, les contamos una protesta que está teniendo lugar en este momento en el Centro de Salud Ángela Uriarte. Como otras veces, los vecinos han vuelto a concentrarse en ese punto, al igual que sucedió la semana pasada cuando hubo graves incidentes y vimos imágenes inauditas por la televisión, por Telemadrid. Unidad Móvil de Onda Madrid con la asistencia técnica de Enrique García Nuño. Luis Mínguez, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, pues esta vez todo está transcurriendo de forma pacífica. Cerca de 300 personas han participado por segundo jueves consecutivo en la concentración contra los confinamientos selectivos y para reclamar el refuerzo de la sanidad pública que ha tenido lugar aquí junto al Centro de Salud Ángela Uriarte en el Puente de Vallecas. Una de las 40 semejantes que han tenido lugar ante otros tantos centros de salud de todas las zonas confinadas. Aunque los confinamientos selectivos dejarán paso en algo más de 24 horas al confinamiento general de la capital, las personas con las que hemos hablado nos han contado que han querido participar en esta movilización para protestar por la gestión sanitaria de la crisis en Madrid, la falta de medios en los centros de salud y también lo vamos a escuchar por las peleas entre los políticos.
Creo que la Comunidad de Madrid no está actuando correctamente. Creo que la pandemia está aquí y no ha hecho nada en estos 4 meses. Quiere decirse que un poco pedimos que esto, que mi ambulatorio, no haya colas, como ayer por la tarde que había 12 personas. Entonces, pues un poco que traigan gente y que cambie esto.
Exacto, el lema de la semana pasada era la segregación nos está matando y esta semana es, por favor, que se pongan de acuerdo porque mientras ellos se pelean, nosotros nos morimos.
Bien, pues como decíamos, la concentración ya se ha disuelto y afortunadamente sin ningún tipo de incidentes, a diferencia de lo que ocurrió la pasada semana, cuando la masa se desplazó a la cercana Asamblea de Madrid y terminó habiendo cargas policiales por la acción de algunos exaltados.
Gracias, Luis. Es la calle la que habla. Mientras ellos se pelean, nosotros morimos, decía esa vecina del puente de Vallecas. Son las 8 de la tarde y 28 minutos. Estamos contándole la actualidad, la crónica de la actualidad de esta jornada de jueves 1 de octubre en Onda Madrid. Y les contamos ahora el giro de guión o de timón que da Ciudadanos uno más. La formación se desmarca ahora de Ayuso y celebra la orden de sanidad para intentar contener los contagios. Además, la Dirección Nacional respalda a Ignacio Aguado y aboga por no acudir a los tribunales. Nueva crisis o atisbo de crisis en el gobierno de coalición que preside Isabel Díaz Ayuso. Todo esto que les digo lo argumentaba de esta manera el portavoz adjunto nacional Edmundo Val.
Una respuesta uniforme para una pandemia que es internacional, que por supuesto afecta a toda España y que de ninguna manera puede ser paliada o puede ser combatida a través de 17 respuestas diferentes de cada gobierno de las comunidades autónomas. Por eso digo que esta respuesta del ministro de Sanidad, aunque mejorable, es una buena noticia.
En fin, es todo muy disparatado para el Ejecutivo Central. La situación en Madrid es preocupante y pide a la presidenta Ayuso que arrime el hombro y se aleje del debate partidista. Informa Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha pedido confianza en los criterios técnicos en los que se basan las decisiones adoptadas. Ha instado a dejar el debate partidista.
La pandemia tiene que alejarse del debate partidista. Que todos los gobiernos, ya sean los gobiernos europeos, pero también los gobiernos autonómicos y los gobiernos municipales, solamente tenemos un enemigo, que es el COVID, que tenemos que arrimar el hombro.
Pero Pablo Casado ve la orden de sanidad como un ataque a su partido. Aún así confirma que la acatará.
PP va a cumplir, porque es un partido responsable. Es un partido de Estado. Nosotros cumplimos la ley
aunque sea la carta contra el PP, aunque sea tardía, aunque sea injusta o aunque ni siquiera sepan ellos qué es lo que están aprobando.
Para el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, el rechazo al acuerdo de la mayoría de las comunidades gobernadas por el PP fue un plan de Casado.
En definitiva, esto responde a una estrategia del señor Casado. Y el problema de la presidenta de la Comunidad de Madrid es que ha preferido optar por la disciplina de partido y no por la salud de los madrileños.
Unidas Podemos también carga contra los populares. Recomienda que dejen de utilizar la salud de los madrileños para hacer oposición al gobierno.
Y también un recado de la vicepresidenta primera del gobierno, también a la presidenta Ayuso, la presidenta de Madrid. Dice Carmen Calvo que está en su derecho a recurrir la orden, pero que también tiene la obligación de ejecutarla.
Que lo tenemos que cumplir todo, estamos en un Estado de Derecho. Desgraciadamente, hace ya mucho tiempo que en el discurso político de este país hay que recordar que las normas son para todos, que las tenemos que cumplir todos, que las administraciones y las instituciones públicas estamos debajo de la ley y ahí no cabe voluntariedad ni opción, cabe obligación.
Dos asuntos más en clave nacional. El primero tiene el nombre de Rodrigo Rato y traerá, desde luego, algunas consecuencias. Les recuerdo que Rato no pudo salir en tercer grado porque estaba pendiente de una presumible condena del caso por el que ha sido absuelto él junto con 34 personas más. Es decir, él debería estar en tercer grado porque le tocaba, porque ha cumplido la mitad de la pena, en fin, por las razones que no vienen al caso, pero que la Fiscalía lo que dijo, como presumiblemente va a ser condenado, mejor que no salgan. Ya ven ustedes cómo ha resultado esto. Rodrigo Rato ha obtenido el tercer grado y esto, ¿qué significa? Pues que podrá salir de prisión, aunque estará vigilado con control telemático. Imagino que es la famosa pulserita que llevan las personas que están en libertad todavía condicional. Lo cuenta Sergio Rodríguez.
El juez José Luis Castro valora que la mitad de la pena se cumplirá en enero de 2021, que los permisos penitenciarios de Rato no han tenido incidencia negativa alguna y que el pronóstico de reincidencia delictiva es baja, teniendo en cuenta su actividad profesional y su edad, 71 años. Al haber cumplido ya una cuarta parte de la condena el pasado mes de abril, la Junta de Tratamiento de la prisión de Soto del Real ya propuso concederle el tercer grado, si bien un mes más tarde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias lo rechazó, entre otros motivos porque aún tenía pendiente en dos procedimientos judiciales. Uno de ellos era precisamente la sentencia de la Audiencia Nacional de la salida a bolsa de Bankia en 2011, que se conoció el martes y que ha absuelto a los 34 acusados. La Fiscalía puede, eso sí, recurrir ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional esta decisión. Rato, recordamos, entró en prisión en octubre de 2018, cuando el Supremo confirmó la condena impuesta por la Audiencia Nacional a 4 años y medio por el caso de las tarjetas Black de la extinta Caja Madrid.
8:32, la salida de Rato debe producirse en los próximos minutos. La verdad es que está a punto de salir de prisión. Nos vamos ahora a Cataluña, se cumple el tercer aniversario del referéndum, una cita que diversas entidades, partidos políticos, instituciones han recordado hoy, pocos días después de conocer la inhabilitación de Quim Torra. Corresponsal de Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
Fotografía conjunta en el Paseo Lluís Companys de Barcelona. Partidos independentistas y entidades de la sociedad civil han posado delante de uno de los puntos de votación del referéndum independentista para conmemorar así los 3 años. Por su lado, Junts per Catalunya ha organizado un acto en Cornellà de Terris, localidad donde votó Carles Puigdemont. Él mismo ha aprovechado la ocasión para reivindicar que si en las próximas elecciones se supera la barrera del 50%, tienen que haber consecuencias políticas.
El poble de Catalunya ratifica per més del 50% el mandat de 1 d'octubre i hi hagi conseqüències polítiques.
El ahora expresidente catalán Quim Torra también ha participado en el acto y ha exigido que el Estado pida perdón, que nunca han escuchado una disculpa por las cargas policiales del 1 d'octubre.
Hi ha una cosa tan senzilla com sortir a demanar perdó. No tenim el govern més progressista de la història, doncs que demani perdó.
Por su lado, Carlos Carrizosa, presidente de Ciudadanos en el Parlament, habla de un 1 d'octubre lamentable.
Es lamentable lo que ocurrió y ahora yo creo que lo que tenemos que hacer es mirar adelante. La política catalana no puede enquistarse en aquello que los políticos separatistas inciden y reinciden en marcar nuestra agenda.
Carrizosa también ha urgido a Roger Torrent, presidente del Parlament, a que empiece una ronda de consultas para una posible investidura o para que se ponga en marcha así el reloj para las elecciones. El presidente aragonés en funciones ha dicho que seguramente los comicios caerán en un domingo de la primera quincena de febrero.
Las 8:34, volvemos al coronavirus, a esa orden ministerial, a sus consecuencias económicas en Madrid y las que se proyectan desde Madrid para toda España. ¿Cómo estarán las cosas y cuáles son los signos y los mensajes que nos envía las proyecciones y las prospecciones económicas? Hombre, lo normal es que sepamos y conozcamos que hay inquilinos que están pidiendo por situaciones muy comprensibles, porque están en un ERTE, porque han perdido el puesto de trabajo, estén pidiendo, como les digo, una rebaja a sus inquilinos en el alquiler. Eso es lo normal. Eso es lo normal en momentos de dificultades. Lo anormal es que sea un banco como el BBVA el que esté pidiendo a sus caseros rebajar un 20% el alquiler de hasta 1.200 sucursales en España. Eso sí que es una auténtica anormalidad. Vamos a volver al coronavirus y a medidas restrictivas que ha impuesto el gobierno. A Madrid Capital le da de lleno la orden ministerial de ella. El ayuntamiento, Mar García, acata, pero la decisión no le gusta nada, nada.
Madrid esta ciudad no comparte, pero va a cumplir.
Venga de donde venga, que tenga claro las distintas administraciones que los madrileños vamos a estar a la altura y vamos a cumplir.
Se lo pide el alcalde a los madrileños.
Entiendo perfectamente que se sientan desorientados y, si se me permite, cabreados por lo que está pasando en los últimos 10 días, pero que les tengo que decir, tienen que actuar con la misma serenidad, la misma responsabilidad, la misma firmeza con la que no lo han hecho estos meses.
Para Almeida, controlar la movilidad y las limitaciones debe ser responsabilidad de la delegación del gobierno.
La delegación del gobierno no puede estar ausente, las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen que colaborar con las policías locales, tienen que llevar un peso muy importante para que este operativo tenga éxito, para que se garantice la efectividad y la eficacia de las medidas restrictivas de movilidad.
Y sobre todo del delegado del gobierno.
Que no es el momento de ausentarse, que no es el momento de dedicarse a las tareas del partido, que es el momento de dedicarse única y exclusivamente a los madrileños.
Es el presidente Sánchez quien debe dar explicaciones de su cambio de criterio y no la comunidad. Le acusa de ruptura unilateral de intervención sanitaria.
Bueno, pues la capital entera se prepara para confinarse, pero hay zonas como, por ejemplo, El Pardo, cuya tasa de contagios es bastante baja, por cierto. Cuéntanos, Neusterdá.
Con 202 casos en los últimos 15 días, El Pardo es una de las áreas básicas de salud con menos incidencia. Aún así, la mayoría de los vecinos nos cuentan que tienen miedo y que lo mejor es que se tomen medidas.
A mí me da mucho miedo. Si es necesario cerrarlo, porque vamos a hacer. Lo malo es la economía, pero a ver.
Al final no podemos llorar porque lo hemos buscado nosotros. No se hemos portado mal todo el mundo.
Restricciones que creen que se tenían que haber aplicado antes.
Que lo tenían que haber hecho la primera o la segunda semana de septiembre. Aunque cayéramos los que no tenemos culpa.
Aunque algunos nos han mostrado su enfado.
Pues eso, que me parece fatal, porque no es justo que paguen justo por pecadores. Y aquí lo llevamos muy bien y los que vienen son los que nos pueden putear a nosotros y es lo que no queremos. Tampoco podemos hacer más.
Es un desastre todo. Se tienen que complementar, suponen los dos gobiernos y no hacen nada por complementarse. Uno tira para un lado, otro para otro y es que así no se puede.
Piden a los políticos que dejen a un lado los enfrentamientos porque hay que bajar la curva de contagios entre todos.
Iniciamos ahora la ronda de corresponsales para conocer en profundidad qué municipios afectan las restricciones y qué opinan sus alcaldes.
Preocupa y mucho aquí en la Sierra de Guadarrama la situación en el Boalo Cercedeimata Alpino, que multiplica por 5 el número de contagios, el 30% de ellos un foco en una residencia de ancianos, unos 40 más sin rastrear. Además, Los Molinos, también por el incremento de casos de COVID, cierra todos los parques y aplaza el inicio de las escuelas deportivas. Navacerrada, por su parte, opta por clausurar 7 de las entradas a su término municipal para evitar así la transmisión comunitaria.
Y en la zona este, Alcalá de Henares, de acuerdo con las medidas, su alcalde, el socialista Javier Rodríguez Palacios.
Sabiendo que es duro, creemos que son medidas acertadas porque el índice de contagios se está disparando en esta comunidad autónoma.
Desde Torrejón, otro de los municipios que tendrían restricciones, su alcalde del PP, Ignacio Vázquez.
Pues estamos a las órdenes de quien tiene la competencia en esta situación, que son las autoridades sanitarias.
Algunos pequeños pueblos del Tajuña, como Orusco, también tienen índices altos y no descartan sus alcaldes que haya confinamientos.
Alcaldes de las 4 ciudades del sur que se van a ver afectadas por la orden ministerial, Fuenlabrada, Getafe, Parla y Leganés, se han adherido al comunicado conjunto de apoyo a la decisión del Consejo Interterritorial de Sanidad, al entender que se han basado en criterios objetivos que justifican las actuaciones que se han de desarrollar en sus localidades. Asimismo, reprochan la actitud de desobediencia y el viraje en su posición a la Comunidad de Madrid.
En el suroeste, Móstoles y Alcorcón apoyan las medidas del Ministerio de Sanidad. Las regidoras de ambas localidades han firmado el comunicado presentado por varios alcaldes de la zona sur, en el que se deja clara la postura de estos ayuntamientos, que prefieren cerrar cuanto antes para evitar decisiones más drásticas en un futuro. Así lo ha manifestado también la edil de Alcorcón durante el pleno de hoy. Natalia de Andrés ha asegurado que se trata de criterios objetivos que no se han tenido hasta ahora por parte de la Comunidad de Madrid, a quien critica por su actitud de desobediencia y a quien pide responsabilidad y que cumpla con las medidas.
Aquí en el sureste de la región no hay municipios afectados por la orden publicada hoy por el Ministerio de Sanidad, pero hay algunos pueblos de la comarca de Las Vegas que han visto cómo se reducen las horas de apertura de sus consultorios locales. Es el caso de Valdelaguna, donde el ambulatorio ha estado cerrado durante 3 semanas por las vacaciones de la médica que pasa consulta en el municipio, que será trasladada además próximamente a Rivas o hacia Madrid. En Villaconejos, donde la incidencia del virus ha crecido de forma exponencial, los vecinos han mostrado también su malestar porque durante las próximas 2 semanas solo habrá consultas presenciales en horario de mañana.
En el norte de Madrid, Alcobendas es la única localidad a la que afectan estas restricciones, pero su alcalde, el socialista Rafael Sánchez Acera, recuerda que la Comunidad de Madrid tiene en su mano expandir estas medidas a cualquier otro municipio con contagios similares, aunque no llegue a los 100.000 habitantes. De hecho, el alcalde se cuestiona si tiene sentido que el gobierno regional quite restricciones a municipios que hasta ahora sí las tienen, solamente por una cuestión política, dicen. Al margen de todo, desde Alcobendas consideran que hace tiempo se tenían que haber emprendido nuevos refuerzos en el sistema sanitario.
Ocho y 40 minutos para aquellos de ustedes que estén inquietos con la situación laboral, que les preocupe la situación laboral, que estén buscando oportunidades, opciones, posibilidades. Después de la agenda cultural de María José de Francisco, van a poder escuchar algún resumen de ese programa cargado de utilidad y de buenas intenciones que es Madrid Trabaja, con mi compañero Javier García Corbo, pero eso dentro de un instante, después de escuchar la agenda cultural.
El testimonio de 100 años de diálogo intercultural en forma de piezas que se exhiben en el Museo Arqueológico Nacional componen la muestra Majlis, Diálogo entre Culturas, organizada por el Museo de Qatar. Estrella Martín es la responsable de comunicación.
La muestra reúne unas 50 piezas muy diversas, desde alfombras a cerámica, piezas de bronce o libros, en todas las cuales se produce esa mezcla de civilizaciones. Encontramos desde alfombras hechas en Persia o Pakistán que representan temas europeos, cerámicas chinas con grafía árabe, Biblias escritas en árabe o Coranes escritos en latín y muchos otros elementos de una gran riqueza artística.
La compañía de payasos Room y Cía nos acaban de dejar su legado en Madrid, concretamente en el Teatro Circo Price, con un espectáculo Gran Reserva, en el que recogen lo mejor de una carrera marcada por creaciones frescas, originales, gamberras y visualmente llamativas. Joan Arqué es uno de sus integrantes.
Desde la necesidad de unas risas, desde la necesidad de la comicidad, desde la necesidad de la reflexión, desde otro lugar, desde la distancia misma que propone la comicidad, la ironía o el bufón. Tengo un hueco en
los ojos donde encaja. Marwan es el protagonista de la jornada de hoy. La actuación del cantautor y poeta ha sido el colofón de la gala final del concurso recital Versos a Benedetti de la Casa de América. Y un ejército de besos en la puerta. Tengo todas las palabras que no dije en el salón, las ciudades donde nunca fui contigo. ¿Quién no tiene mil promesas cuando ya no queda opción? ¿Y quién cumple al final lo prometido? Mala idea es abrir el corazón cuando viene a por nosotros el olvido. ¿Cómo hacer que vuelvas si la urgencia que ahora siento por tu boca durará los bailes y se marchará? Cuando el suelo esté cubierto con tu ropa, oh, 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 ¿cómo hacer que vuelvas?
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás, que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
De la tarde, 46 minutos. Ya les he dicho que esta es la sintonía de Madrid Trabaja, es la sintonía del programa que hacen mis compañeros al frente, Javier Ruiz, un programa cargado de buenas intenciones, así es como a mí me gusta calificarlo, de buenas intenciones, porque buscan, rebuscan, hallan, encuentran posibilidades, argumentos para que gente que está desenganchada, gente que tiene pocas posibilidades para estar informada, gente que no encuentra el sitio, el lugar, el espacio, la información, en ese espacio lo pueden encontrar. Bien, lo que van a escuchar a partir de ahora es un pequeño resumen, digamos que un poco las guindas del programa, un resumen muy bien, pero que muy bien intencionado, cargado de utilidad. Hola, Javier García Corvo, ¿qué tal? Buenas noches, Javier.
¿Qué tal? Buenas noches, Félix, ¿cómo estás?
Buenas noches, es un gusto escucharte aquí en El Enfoque. Si te parece, empezamos y vamos a decir que hay que poner atención, importante atención, si los oyentes que nos escuchan están en Parla, porque el Ayuntamiento va a contratar en los próximos meses a 50 parados de larga duración, ¿no, Javier?
Sí, a través de dos programas de formación en alternancia con la actividad laboral destinados, como decías, a personas desempleadas de larga duración y que estén inscritas como demandantes de empleo en la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid. ¿En qué categorías eran esas contrataciones? Nos lo contaba en Madrid Trabaja la concejala de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Parla, Gema García.
Para los menores de 30 años sería para auxiliares administrativos. Y luego, para los mayores de 30 años, serían 10 auxiliares administrativos también, 10 auxiliares de control, 10 auxiliares de jardinería y luego 10 peones de albañilería y pintura. En un principio, ¿vale? Si todo va bien, que ya sabemos cómo están los tiempos, lo que sería mitad de la jornada trabajarían, por decirlo así, y la otra mitad de la jornada sería en formación.
Perfiles variados, como ves, Félix, la diferencia en cuanto a los requisitos de acceso entre ambos programas, además de la edad, que es evidente, para los menores de 30 años se requiere estar inscrito en el sistema de garantía juvenil y llevar 180 días en desempleo, mientras que para los mayores de 30 años se pide el doble de días, 360, para entrar dentro de esa figura de parados de larga duración. Los seleccionados van a trabajar en distintas áreas del ayuntamiento y van a tener un contrato de 9 meses de duración, que en estos tiempos de tanto ERTE, de tanta prestación y, en definitiva, de tanta incertidumbre, da cuanto menos cierta estabilidad. Los interesados que no esperen más y que pregunten mañana mismo por esta iniciativa en la oficina o en la concejalía de empleo, porque las contrataciones están previstas para primeros del mes de noviembre.
Eso es, Javier, que se den prisa porque está prevista la incorporación para el 1 de noviembre. El 1 de noviembre no, que fiesta, para el 2 de noviembre.
Bueno, pues que apunten esa fecha y que la anoten por lo que pueda pasar. Vamos a abrir el capítulo de oposiciones, Javier, y nos vamos hasta el municipio de Ciempozuelos. ¿Por qué? A ver.
Porque hay abierta una bolsa para técnicos jurídicos en el ayuntamiento de este municipio madrileño, aunque suene a una convocatoria en principio destinado únicamente a titulados en derecho, por eso de ser técnicos jurídicos, no es del todo así, está abierta a otras titulaciones también como ciencias políticas y de la administración o gestión y administración pública. El proceso de selección en este caso se va a desarrollar mediante un sistema de concurso-oposición y es llamativo, yo creo que muy valorable, feliz para los empleados públicos en muchos puestos porque se va a puntuar la claridad de ideas de los candidatos a la hora de realizar las pruebas. Contextos tan complejos muchas veces en la administración, pues está bien que haya personas que los entiendan y sobre todo que sepan explicarlos, ¿no?
Desde luego, que sepan explicarlo. Vamos a dejar este asunto de Ciempozuelos a la Universidad de Politécnica de Madrid porque tiene una nueva convocatoria disponible.
En esta ocasión para perfiles informáticos es una convocatoria con 18 plazas para auxiliares informáticos como requisitos. Aquí no se requiere una titulación universitaria, sino simplemente un nivel de bachiller o equivalente. Tres ejercicios en esa fase de oposición, uno tipo test, otro a desarrollar y un tercero, este de carácter optativo, en el que se tiene que desarrollar una traducción en inglés. Por eso también se requiere que sea simplemente optativo. El plazo de presentación termina el 13 de octubre y es importante destacar que las personas que no consigan una de estas 18 plazas van a entrar a formar parte de la bolsa de empleo, como nos explicaba Francisco Toribio, que es vicegerente de personal de la Universidad Politécnica de Madrid.
En ambas oposiciones hay bolsa de empleo y el único requisito que ponemos es superar el primer ejercicio de la fase de oposición de ambos procesos. Uh-huh. Esto es interesante porque en la universidad esta oposición se convocó la última vez en el año 2010, ambas, con lo cual esta bolsa de empleo ha estado vigente 10 años. Es verdad que esa no es la intención. La intención es que los procesos sean con mayor regularidad y las bolsas de empleo tengan una vigencia de 2-3 años, pero sí que son bolsas que se van a utilizar porque son necesarias.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 52 minutos. Estamos repasando una selección de ofertas, de posibilidades muy atractivas en el mundo laboral, en el mundo del trabajo, dentro de la Comunidad de Madrid, también fuera en algunos casos, con mi compañero Javier García Corbo. Vamos a dejar a un lado el empleo público y hablamos, Javier, de una nueva feria de empleo.
25 años cumple ya ForEmpleo, que es ese encuentro que organiza cada año la Universidad Carlos III de Madrid y que supone un punto de encuentro muy importante entre empresas y jóvenes estudiantes universitarios. Desde la universidad y el área de orientación siempre han apostado por los eventos presenciales. De hecho, el año pasado tuve la oportunidad feliz de estar allí durante el programa en el campus de Leganés, hablando con empresas y estudiantes, pero este año no va a ser posible. Es 100%. Y no sorprende por ello, virtual, como de las últimas que hemos hablado, que también eran virtuales en este tiempo, es lo que se requiere. Y aunque sea distinto a otros años, tiene sus ventajas. Ángeles Casañas es técnica de empleo y coordinadora de ForEmpleo.
Sí, eso es. La verdad es que la feria este año no tiene horario, porque como bien dices tú, se pueden conectar desde casa a cualquier hora. Sí que hay un horario que marcan las empresas, porque pueden chatear con los responsables de recursos humanos, y ellos sí que van a poner un poco en qué horario están más disponibles. Pero pueden entrar a visitar el stand de las empresas y dejarles su currículum, apuntarse a ofertas en el horario que quieran.
Es una de las ventajas. Otra es que siempre ha estado abierta no solo para los estudiantes de esta universidad, sino para todos los universitarios, por lo que este año no tienen ni siquiera que desplazarse. Se va a desarrollar del 6 al 8 de octubre, la semana que viene, y para participar se requiere inscribirse previamente. Habrá más de 100 empresas ofreciendo oportunidades de empleo y formación y también instituciones que no estamos tan acostumbrados a ver de cerca, como el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, que estuvo ya el año pasado y que este año nos han adelantado que repite. La parte negativa, que en esta edición no va a haber entrevistas allí mismo.
sí que da la opción a las empresas, si comparten un currículum, hablan con un candidato que sea interesante, mandarles en este momento un enlace a cualquier plataforma de videollamada y mantener una entrevista de forma directa. Y si no, pues a partir ya de la semana siguiente empezarán los procesos de selección en cada empresa. Pero este año in situ allí no ha podido ser.
Bueno, son las 8 de la tarde y 54 minutos. Que sepan los oyentes, aquellos que estén todavía en una edad en la que están a caballo entre terminar estudios o han terminado muy recientemente los estudios, que todavía estás a tiempo de participar en el programa de prácticas de la Fundación SEPI.
Para continuar la formación en el Consorcio de Compensación de Seguros, hablamos de un programa de becas que tendrá una duración de 12 meses y que se va a llevar a cabo en los distintos centros que tiene el consorcio en distintas ciudades de España, entre ellas Madrid. Son cerca de 40 becas con una dotación mensual de 885 euros y los interesados, además de presentar su candidatura antes del 14 de octubre, tienen que haber terminado la carrera o que tan solo les falte presentar el TFG, que es el proyecto final de grado en este caso. Las titulaciones que piden son variadas, como nos contaba Ángel Díaz, director de la Fundación SEPI.
Y en este caso, aunque bien es verdad que la mayor parte de las plazas de formación que hay son para jurídicos o son para ADES, para Administración de Empresas, también es verdad que hay un amplio abanico que, aunque en menor medida, pero también se necesitan, como pueden ser pues ingenierías, desde las tradicionales industriales, etcétera, hasta arquitectos o los graduados en matemáticas también, que es un perfil muy, muy demandado por las empresas hoy en día.
Bueno, pues seguimos repasando los contenidos de Madrid Trabaja, esa selección que ha hecho Javier García Corvo aquí en el enfoque de Onda Madrid, y hacemos ahora una parada en oportunidades de formación. La formación siempre, siempre tan importante. Javier.
Sí, en este caso para trabajadores relacionados con el mundo de la construcción, el metal y el sector agrario. Es una oportunidad que lanza la Fundación Laboral de la Construcción para 5.000 trabajadores ocupados en estos sectores. Aquí en Madrid van a ser alrededor de 600 y hay un abanico importante de cursos. Son 77. El objetivo de esta iniciativa es actualizar las competencias profesionales de los trabajadores para impulsar así su empleabilidad. Y como decíamos antes, están dirigidos estos cursos a trabajadores ocupados, pero también que estén ahora dentro de un ERTE o de un ERE. En Madrid Trabaja hablábamos con Francisco Castrillo, que es gerente de la Fundación Laboral de la Construcción, y animaba a los interesados a realizar estas formaciones porque además el sector de la construcción es de los que menos, podemos decir, ha notado el impacto del coronavirus en su actividad, en parte también porque veníamos, Félix, de una etapa con escasez de profesionales cualificados para trabajar en este campo.
Eso es así y nuestro objetivo es conseguir formar al mayor número de personas y cualificarlas en los diferentes certificados de profesionalidad, pero sí que es verdad que el sector de la construcción es de los sectores que mejor salida está dando en estos momentos, dadas la comparación y en relación con otros sectores de servicios que se están viendo más castigados.
Bueno, pues nos quedan dos minutos para cerrar ya este tiempo de selección de ofertas, de oportunidades que ha elaborado Javier García Corvo para los oyentes del Enfoque. Yo les recuerdo siempre que no pierdan la oportunidad. A lo mejor están, en fin, tienen su trabajo, de lo cual nos alegramos muchísimo, pero escuchando Madrid Trabaja todos los días de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid, seguro que aunque tenga trabajo va a encontrar pistas para mejorarlo, si no lo tiene, para encontrarlo. Y desde luego, si eres un estudiante y está buscando becas, formación y demás, pues ya acabas de escuchar lo que decía Javier García Corvo hace un instante. Vamos a terminar, Javier, hablando de las startups, porque AENA, el primer operador aeroportuario del mundo, tiene abierta una convocatoria para acelerar 5 proyectos.
Proyectos que tienen que estar relacionados precisamente con la gestión comercial y aeroportuaria, aunque el grueso de los aeropuertos que gestiona AENA son aquí en España, también tiene algunos en otros países a nivel internacional, por lo tanto es una convocatoria abierta a startups de todo el mundo. La idea es que participen empresas que ya tienen cierto recorrido y que puedan comenzar con las pruebas de sus proyectos en un periodo corto de tiempo. El premio, simplemente por ser de las 5 seleccionadas, no está nada mal, Félix, porque además del acompañamiento acompañamiento y asesoramiento de profesionales ya expertos en este campo, también reciben una cantidad inicial para poner en marcha esos pilotos, y si realmente interesa ese proyecto a AENA para llevarlo a cabo de manera ya definitiva, el premio es mucho mayor. Nos lo contaba Amparo Brea, que es directora de innovación de AENA.
Les ofrecemos una financiación de hasta 50.000 euros para lo que es el desarrollo de los pilotos, su posible implementación en un aeropuerto. Les acompañaremos con mentores expertos en el sector aeroportuario, que son el propio personal de los aeropuertos españoles y además personal experto en otros ámbitos. Y además ofrecemos la posibilidad de que puedan llegar a tener hasta un contrato de 2 millones de euros para implementar en algunos aeropuertos las ideas seleccionadas.
Bueno, no sé si me está escuchando Amparo Brea, pero le mando un saludo especial y un beso. En algún tiempo me honró siendo compañeros en esa compañía, en AENA. Así que un saludo a Amparo Brea y a toda la familia de AENA. Y a ti, querido Javier García Corbo, pues hasta la semana que viene. Muchas gracias por el trabajo. Gracias, Javier.
Un abrazo muy grande, Félix. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Madrid trabaja entre las 3 y las 4 de la tarde, de lunes a viernes, con Javier Peña al frente. En unos segundos, José Luis Poblador y el deporte. Van a ser las 9.